Hola, espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo una gran semana. Yo estoy un poco abrumada porque qué locura de semana ha sido esta en la política mexicana. Se instaló el Congreso tras una asignación de diputaciones y acuerdos políticos con los que Morena y sus aliados van a tener la mayoría calificada. Además, fue el último informe de gobierno del presidente López Obrador, con una gran concentración en el Zócalo, y hubo megamarchas de estudiantes y ciudadanos en contra de la reforma judicial. Mientras tanto, se llevó a cabo la votación con la que se aprobó esta reforma en la Cámara de Diputados por parte de la legislatura que acababa de entrar y que apenas tuvo tiempo de sentarse a leer el dictamen. Sin duda, estos días van a quedar grabados en la historia. Estamos viendo el sistema de gobierno que conocemos transformarse ante nuestros ojos. Entre consignas, gritos y acusaciones en las calles y también en el recinto legislativo.
No nos podemos someter a la tiranía de la
Estamos
boca.
Iniciando los trabajos de esta Cámara de Diputados, sentando un pésimo precedente.
Mientras tienen paralizado al Poder Judicial,
es mayoría calificada, señor.
Para que no se han dado cuenta lo que sucede allá afuera de esta sede.
Aprobado en lo general y en lo particular, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Esta reforma plantea cambios profundos al Poder Judicial, como desaparecer el Consejo de la Judicatura, reducir el número de ministros de la Corte y poner límites a los salarios. Pero hay un asunto que ha acaparado la atención y en el cual se han centrado las discusiones. Se trata de la propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La idea ha sido una bomba en el escenario político y ha despertado reacciones adversas por parte de la oposición, pero también por parte de abogados, analistas, jueces y profesores de derecho, que no solo critican la propuesta, sino la prisa en su aprobación y la falta de cuidado en los procesos legislativos. Por su parte, los defensores de la reforma aseguran que estas medidas van a permitir al Poder Judicial ser finalmente independiente de los intereses privados y tener legitimidad democrática. ¿Es esta la primera vez que se propone que los jueces sean electos a través del voto de los ciudadanos en México? Y, si acaso eso ya se intentó en el pasado, ¿qué tal resultó el experimento? Esta es la historia en Política de Yabú.
Política de Yabú.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 1854, en México. Un país con poco más de 8 millones de habitantes y en donde reinaba el caos. El cólera, aquella enfermedad que provocaba vómitos, diarrea, deshidratación y calambres, acechaba a la población cobrando miles de vidas una vez más. El mal había vuelto. Después de 4 años de la última epidemia similar, ahora se volvía a decretar un estado de emergencia.
Para controlar los contagios, las parroquias solicitaban a las personas limpiar las calles y las aceras, poner a los enfermos en cuarentena y no comer frutas. Se pensaba que las personas adictas al aguardiente eran especialmente propensas a contraer la enfermedad, lo mismo que aquellas que habían sufrido angustias o sustos recientemente.
Faltaban todavía décadas para que se descubriera que el origen de la enfermedad estaba en el agua contaminada y la falta de salubridad cotidiana en letrinas y canales de desagüe. Pero el caos no se limitaba a los estragos causados por la enfermedad. En la arena política, el descontento había estallado en forma de revueltas que fueron creciendo hasta convertirse en una guerra civil en contra del dictador en turno, Antonio López de Santa Anna. Santa Anna nació en Veracruz en 1794. Siendo hijo de un funcionario español medianamente relevante durante la época colonial en Jalapa. Cuando era muy joven, quiso dedicarse al comercio, pero la guerra de independencia estalló y Santa Anna no tardó en alistarse para pelear. pero no del lado de los independentistas, sino con los españoles, en el ejército realista. Era un joven alto, delgado, de porte elegante y patillas negras en forma de gancho, del mismo color que su espesa cabellera. Pero lo que más llamaba la atención de Santana no era su físico, sino su capacidad para leer el momento político. Algo que demostró desde los primeros años de su trayectoria.
Después de pelear un tiempo en contra del ejército insurgente, Santa Anna cambió de bando para apoyar a Agustín de Iturbide a conseguir la independencia e instaurar un imperio. Poco tiempo más tarde, Santa Anna se declaró en contra del imperio para, ahora, apoyar la república y promovió el levantamiento armado con el que Iturbide cayó derrotado.
Santa Anna era un gran militar, con buen olfato político y con convicciones sospechosamente cambiantes que le dejaron ocupar la silla presidencial no una, sino 11 veces. Bueno, pues para 1854, Antonio López de Santa Anna se encontraba en su último periodo presidencial, aunque él no lo sabía todavía. Al contrario, para ese momento, él se sentía, y tal vez era, más poderoso que nunca. En esta ocasión, había llegado al poder convocado por militares, clérigos, comerciantes, mineros e industriales que apoyaban la idea de un gobierno centralista. Y veían en Santa Anna a la única figura capaz de inspirar respeto y mostrar mano dura.
Al llegar a la silla presidencial, Santa Anna se dispuso a eliminar cualquier símbolo de división en el país. México dejó de ser una federación para pasar a un gobierno centralizado, gestionado a través de 5 secretarías. Se eliminaron las elecciones de todo tipo. Se decretó que las críticas al gobierno serían consideradas como actos subversivos. Se persiguió a opositores y el presidente exigió que se le llamara con el título de Alteza Serenísima.
Santa Anna actuaba como rey, gobernaba como rey y quería vivir como rey. El problema era que las finanzas públicas, mermadas por tantas guerras, no alcanzaban para pagar esos niveles de extravagancia. Había que recaudar más dinero. Así que se promovieron impuestos para todo. Se subieron los impuestos de las aduanas, se cobraban impuestos a la propiedad, al trabajo, por el número de puertas y ventanas que tenía una casa, e impuestos incluso por el número de perros. Para 1854, la situación llegó a un punto insostenible. Un grupo de militares que se identificaban como liberales decidieron levantarse en armas bajo el famoso Plan de Ayutla. El enojo contra Santa Anna logró unir a personas que jamás se hubieran aliado de otra forma. Liberales radicales y moderados, académicos y militares, periodistas y políticos que se habían conocido en el exilio al que habían huido, expulsados por Santa Anna. Y ahora volvían a México unidos y con bríos renovados para dar la batalla. Finalmente, después de meses de conflicto, el 9 de agosto de 1855, Santa Anna tuvo que dejar el poder. Unos meses más tarde, fue despedido con honores en el puerto de Veracruz. Desde ahí, zarparía en barco rumbo al Caribe, exiliado y sin fecha de retorno. Y así fue como llegó un nuevo grupo al poder. Uno conformado por militares, pero también por pensadores jóvenes. Se trataba de la primera generación de mexicanos que no habían nacido durante la colonia ni se habían formado bajo la lógica de la monarquía y la sumisión al poder. Todos ellos, entre quienes estaban personajes como Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, por ejemplo, eran jóvenes que habían estudiado en seminarios e institutos donde se impartían ciencias duras como matemáticas, física y química, además de los tradicionales cursos de derecho, religión y ética. Era una generación de liberales obsesionados con las nuevas ideas que llegaban de Estados Unidos y de Europa. Querían leerlo todo, cuantificar todo lo que fuera medible, trazar mapas para entender el país y traer el progreso a México. Con ese ímpetu, tras el derrocamiento de Santa Anna, se convocó a un Congreso Constituyente. que inició sus trabajos en la Ciudad de México en 1856.
Esta constitución vino acompañada de una serie de leyes que a la postre serían conocidas como las leyes de reforma. Buscaban quitarle privilegios al ejército y al clero y recuperar enormes terrenos y propiedades que pertenecían a la Iglesia Católica.
Pero entre todos estos cambios legales que se hicieron, hubo una reforma de enorme trascendencia para el sistema político. Se trataba de la reforma electoral. Y es que después del gobierno de Santa Anna, en el que se cancelaron las elecciones de todo tipo y en todos los niveles, ahora había que rediseñar el sistema de votación en el país. Y se decidió que los tres poderes de gobierno se elegirían por voto popular. Así como lo escuchan, a partir de ese momento, el presidente, los diputados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia serían electos por los ciudadanos. El sistema, según detallaba la Constitución y las leyes, funcionaría de la siguiente manera.
El último domingo de junio se instalarían casillas en todo el país. Una casilla por cada 500 habitantes. En cada casilla se votaría por un representante llamado elector.
Dos semanas más tarde, en la segunda semana de julio, esos electores acudirían a la cabecera de su distrito para una sesión donde se emitiría la votación.
Es decir, que los ciudadanos votaban en su casilla por un elector que los representara. Aquel elector, dos semanas más tarde, iba a la reunión distrital. Y estando ahí, alrededor de 80 electores en cada reunión distrital, se les preguntaba a quién querían elegir para ser el diputado del distrito, a quién querían como presidente de la República y a quiénes querían como magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Y era justamente en esas sesiones distritales donde se daba la política con mayor agitación, con discusiones y conversaciones de pasillo entre los electores que venían de todos los pueblos aledaños. Finalmente, los electores marcaban cada uno una boleta e iban pasando a depositarlo en una urna al frente del recinto. Al concluir la jornada, todos los distritos enviaban sus resultados a la Ciudad de México, donde el Congreso los certificaba y a partir de ellos se elegía al presidente de la República y a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Este método de selección, sobre todo en el caso de los magistrados, era un cambio radical en el sistema y los constituyentes estaban muy entusiasmados por ponerlo a prueba. Pero la agitación política del país los obligaría a esperar un poco más de lo que hubieran esperado.
Militares, campesinos y fervientes feligreses católicos se levantaron en armas con la intención de derogar la Constitución y restituir los privilegios de la Iglesia y del Ejército, y de volver a instaurar un gobierno conservador. A esta guerra, llamada la Guerra de Reforma, le siguió la intervención francesa. Para cuando los liberales retomaron el poder, ya habían pasado 10 años y era 1867.
Y fue en ese momento que finalmente la Constitución liberal, la de 1857, se puso en marcha por primera vez en la historia de manera real. Los 10 años que siguieron fueron un periodo extrañamente pacífico para el país, en el que los clubes sociales, literarios y políticos proliferaban. La sociedad capitalina se iba volviendo cada vez más aficionada a la ópera y las ideas liberales permeaban en las casas, las escuelas y las conversaciones cotidianas de todo el territorio. En ese curioso periodo de paz, los mexicanos se dispusieron por primera vez a elegir a los magistrados de la Suprema Corte. ¿Y qué tal salieron esas elecciones? Bueno, pues sorprendentemente salieron muy bien. Los hombres electos fueron, en su mayoría, juristas con larga trayectoria que daban clases de derecho, escribían libros y sobresalían por su cultura y entendimiento de la ley. El historiador, economista, diplomático y académico Daniel Cosío Villegas lo relata de la siguiente manera.
Los electores, después de todo, no resultaron tan malos jueces de la sapiencia jurídica y de las prendas morales e intelectuales de los candidatos a magistrados. Pues en esos 10 años no se coló a la corte un hombre marcadamente estúpido o un ignorante en grado sumo, y ni siquiera un ente puramente político. Antes bien, se eligieron los mejores hombres disponibles.
Y no es poca cosa que Daniel Cosío Villegas dijera esto de aquel periodo. Se trata de uno de los hombres que ayudaron a forjar el México moderno, además de publicar decenas de libros y ser uno de los mayores líderes de opinión que ha tenido el país. Cosío Villegas fue fundador del Colegio de México, del Fondo de Cultura Económica y de la Facultad de Economía de la UNAM. Según lo que él cuenta en su libro sobre la Constitución del 57, los magistrados electos durante ese periodo resultaron no solo ser buenos abogados, sino personas seguras e independientes del poder ejecutivo y el legislativo. Durante esos años, votaron cientos de amparos y asuntos agrarios y civiles en contra de los intereses del gobierno. Cosío Villegas, sin embargo, tras un análisis profundo de aquel ejercicio, deja una reflexión clara que escribió sin tapujos en el mismo texto.
La elección popular es un malísimo sistema para designar a los magistrados de la corte, y ciertamente el pueblo no puede resultar el mejor juez para determinar si una persona es tan buen jurista que merezca su exaltación al más alto tribunal de la República.
Pues sí, a los ojos de Cosío Villegas, los resultados maravillosos de aquel experimento social no se debieron a la elección directa por voto popular, sino al momento que vivía México. Un contexto casi imposible de igualar. Fue una época donde la clase política en general llegó a tener unos estándares que desearíamos ver en la actualidad. Benito Juárez en la presidencia, su gabinete, los diputados y los jueces aspiraban a los ideales de ética, cultura y progreso que llegaban del extranjero. Y no era solo un asunto de los gobernantes. Se trataba de un espíritu social marcado sobre todo por las élites urbanas que creó una especie de burbuja y permitió, durante unos años, escapar de las guerras y los dictadores que durante todo el siglo habían escrito la historia del país. Pero queda una pregunta importante. Más allá de si fueron buenas o malas elecciones de magistrados, ¿qué tipo de dinámica se creó al elegirlos de manera directa? Y la respuesta, también en este punto, es muy clara. Los magistrados de aquella época eran o se volvieron jugadores de la política nacional. Saltaban de la corte al Congreso o secretarías de Estado y de vuelta. Varios terminaron siendo gobernadores, diplomáticos o incluso presidentes de la República.
Vicente Riva Palacio fue magistrado de la corte después de ser gobernador de Michoacán y posteriormente se convirtió en secretario de Industria y diputado. José María Iglesias Insaurraga fue magistrado y después, por un breve periodo, se volvió presidente de la República. Pedro Orgazón fue gobernador de Jalisco en tres ocasiones y fue secretario de Guerra.
Los magistrados de aquella época eran buenos juristas, sí, pero también eran políticos que jugaban en la arena pública como cualquier otro. Varios de ellos dirigían periódicos y escribían columnas en las que criticaban al presidente en turno. Apoyaban a algún candidato presidencial opositor o incluso llegaron a llamar a las armas. Aquel breve periodo experimental de la corte fue llegando a su fin hacia 1880, cuando los intereses y las ambiciones personales volvieron a filtrarse en el quehacer público. Esto se comprobó en la elección de 1883, en la que resultó electo como magistrado un hombre por todos conocido. Su nombre era Porfirio Díaz y había sido presidente de México pocos años antes. Había estudiado Derecho, pero lejos de ser reconocido como jurista, Díaz era más bien un militar ambicioso y un político habilidoso, sin mucho respeto por las leyes y por la democracia. Prueba de ello es que rechazó el cargo para tomar protesta como senador y apenas un año después ya estaba de nuevo en la silla presidencial. Esta vez, para quedarse por décadas como dictador de México. ¿Qué nos dice la historia sobre la idea de elegir a jueces en las urnas, tal como ahora propone Morena?
Bueno, lo que nos dice la historia es que se procuró hacer en 1836 y fracasó. Y después de la de la guerra de reforma, que pues empieza a aplicarse la constitución del 57 y las elecciones, pues también manifiestan profundos desarreglos, eran elecciones indirectas, y finalmente a nadie satisfizo este sistema. Tanto es así que la constitución de 1917 cambió.
Están escuchando a Rafael Estrada Michel, él es profesor de Derecho en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, y es especialista en Derecho Constitucional y en Historia del Derecho. Nos dices que uno de los criterios más claros para saber que esto no funcionó, pues es que en el primer momento que hubo la posibilidad de hacer una nueva constitución, se modificó el mecanismo. Ahora, una de las cosas que me llama la atención en el libro de Daniel Cosío Villegas es que dice, bueno, el voto popular sin duda no es la forma para elegir a los jueces, los electores no son quienes mejor juicio van a tener de quién es bueno o no para juzgar, pero también sería medio iluso pensar que los legisladores sí son los mejores para elegir a los ministros si queremos que sean independientes y que sean autónomos. ¿Hay otros mecanismos, hay formas en las que se pudiera mejorar el proceso de selección de ministros de la Corte, por ejemplo, sin tener que recurrir a esta alternativa que está planteando Morena?
Pues así es, Fer. Yo creo que lo explicas muy bien. Y don Daniel Cosío Villegas tenía razón hasta cierto punto. No hay ningún método perfecto. Pero echar por la borda lo que nos ha costado trabajo construir, que es una carrera judicial que más o menos funciona, ahora con la apelación al voto popular, como si esto fuera una varita mágica para resolver los problemas de impunidad, los problemas de falta de acceso a la justicia y demás, me parece un poco ilusorio. Yo más bien veo en eso una vuelta a un sistema de control político sobre los nombramientos de la judicatura que puede tener muy, muy negativos balances en lo que se refiere a la división y al equilibrio de poderes. Y por eso creo que si bien no hay ningún sistema perfecto, bueno, pues echar por la borda la experiencia de la carrera judicial no me parece una muy buena idea, y menos en nombre de la politización.
Hablamos mucho del método de selección, si deben ser los ciudadanos, si deben ser los legisladores, pero más allá de quién los elige, existe la duda de, bueno, ¿qué se les exige para llegar al cargo, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser aquellos mínimos? ¿Cuáles eran los requisitos que se pedían entonces? ¿Y cuáles son los que se tendrían que pedir?
Pues mira, la Constitución del 57, y eso se discutió ampliamente en el Constituyente, quizá más incluso que el sistema de elección popular, se exigía que tuviera quien fuera electo, a juicio de los electores, un conocimiento suficiente en la ciencia del derecho. O sea, no se les exigía título profesional, se desprofesionalizaba, según dijeron algunos constituyentes. Yo creo que, digamos, las prácticas internacionales están cubiertas, las mejores prácticas están cubiertas con lo que hoy tenemos en la Constitución, pero deberíamos tomárnoslas en serio. No estaríamos en este lío ni estaríamos discutiendo si el mecanismo es bueno, malo o regular, si, salvo tu mejor opinión, realmente la buena reputación, los conocimientos, el haberse destacado en actividades jurídicas, se tomara en serio cuando el Senado de la República analiza las ternas que envía el Ejecutivo de la Unión. Pero esto no es así. Hemos tenido casos escandalosos, mala revisión de currículas de vida, también gente que no contaba con esa trayectoria destacada y sin embargo fue elevada al alto tribunal por cuestiones políticas. O sea, un poco estamos pagando no tomarnos, como siempre, la Constitución en serio. Yo creo que tal como está la Constitución, bastaría y sobraría si nos la tomáramos en serio.
¿Cuáles son los riesgos de este nuevo modelo o las ventajas de este nuevo modelo que está planteando Morena y los partidos aliados?
Mira, yo creo que uno de los riesgos muy claros es que se le hace creer al elector que tiene la legitimación para decidir en lo general y en lo abstracto quién puede ser una buena persona juzgadora y quién no. Falso. Un buen juez se demuestra en el caso concreto. Puede haber algunas generalidades, pero no deja de ser su ideología. Yo me pregunto, ese tipo de campañas, que no pueden ser campañas porque no pueden estar financiadas, pero que van a generar debates, ¿qué es lo que se va a debatir ahí? ¿Casos hipotéticos? ¿Manera de pensar muy en lo genérico respecto a determinadas circunstancias? Pues eso es ideología, eso no hace a una buena persona juzgadora. Ahora, ¿qué puede venir de bueno? No cabe duda que hay cierto grado, sobre todo en lo que tiene que ver con los ministros de la Corte, cierto grado de decisión que se quita a las cúpulas partidistas. Porque aunque la elección esté muy controlada y digas, bueno, este lo postula la presidenta de la República, este otro lo postula la Cámara de Diputados, este otro lo postula el Senado y este otro la Suprema Corte de Justicia, como viene la iniciativa, de cualquier forma el voto popular pues siempre tiene algunos, siempre deja algunas sorpresas, ¿no? Pero fuera de eso no le veo muchas ventajas.
Ahora, más allá de estos terribles problemas que podría haber, ¿no? Que se desmantelara el servicio profesional de carrera, que pudieran llegar personas que no son idóneas, ¿no? Como todos estos problemas. Sucedió otro fenómeno con la Constitución del 57 que a mí me llama la atención, que es pues el papel político que empezaron a jugar, o bueno, que jugaban durante la época, porque ya lo hacían desde antes, pero que jugaban durante la época los jueces, los magistrados del momento, en donde muchos de ellos después se convertían en gobernadores, ¿no? Digamos, por cómo estaba la Constitución en ese momento, incluso, bueno, pues era natural que uno de ellos luego se volviera presidente, ¿no? Porque era el suplente, según decía la Constitución.
Así es, que fue el caso de Juárez, ¿no?
Que fue el caso de Juárez, por ejemplo. Pero, digamos, había... Eran actores políticos que publicaban, que escribían artículos, ¿no? Que sería hoy el equivalente a estar activos en redes sociales, a estar dando declaraciones en medios. Y yo me imagino este Poder Judicial, que hoy no lo conocemos así, volviéndose un actor político que de un día para otro renuncian cientos de jueces en todo el país para competir en las próximas elecciones por otro tipo de cargos. Ya no solamente para ser jueces, sino tales porque algunos quieren ser diputados, otros quieren ser senadores. Digamos, ¿cómo ves tú este escenario?
Bueno, creo que tiene su parte muy ventajosa, como aquellos abogados, juristas decimonónicos, ¿no? Que eran pues casi que gente del Renacimiento, ¿no? Era bueno para todo y publicaban, como muy bien decías. A veces publicaban novelas, eran grandes literatos. Sí creo que tiene el grave riesgo de que empiezas a torear para los tendidos, ¿no? Es decir, tu carrera, como hemos visto también en algunos casos recientes, tu carrera ya no es terminal en el máximo tribunal de la República, sino que empiezas a pensar, empiezas a tener ambiciones, empiezas a dar el paso hacia la política y empiezas a buscar sentencias, ya no en el sentido justo o estrictamente legal de las mismas, sino sentencias que puedan ser populares en asuntos ideológicos, en asuntos muy vistosos, también tratar de quedar bien con los grandes electores, en lo que podríamos llamar lucimiento taurino, ¿no? Torear para los tendidos en lugar de estar resolviendo el asunto que te presenta un toro Miura, que muchas veces genera impopularidad por la misma cuestión que estás resolviendo, ¿no? No siempre resolver en justicia es resolver conforme a la voluntad de las mayorías.
Pues, como ya escuchamos, esta iniciativa de reforma al Poder Judicial tendrá seguramente implicaciones muy delicadas de las que tendremos que estar pendientes. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas y referencias en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.